En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En la sección política de La Victoriosa estamos con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Miguel? Buenas tardes para todos, todas y todes.
Recuperándote de una gripe fulminante.
Sí, que por suerte no fue neumonía, pero bueno.
Estuviste ahí, al borde.
Estuvimos ahí, sí, estuvimos ahí.
Nosotros,
cosas que nos pasan a los que somos jóvenes.
Sí, sí, a los jóvenes. Y bueno, está bien. Habíamos charlado así un poco fuera de micrófono, ¿cuáles pueden ser las herramientas del gobierno para llegar hasta octubre, no diciembre, y cuáles pueden ser nuestras herramientas para que lleguemos correctamente sin que haya demasiado costo para nosotros, para el pueblo?
Bueno, este es el problema central que tiene la Argentina en este momento, el que estás tocando vos, y que lo planteó la gente del Fondo Monetario cuando se reunió con Alberto Fernández hace una semana o dos atrás, dos semanas atrás. Ya perdí la cuenta de los días, como cuando uno está en cama varios días, después perdés la noción del tiempo, hace dos semanas atrás. Cuando le plantearon el tema de la gobernabilidad, que le dijeron, bueno, usted todavía no es presidente, pero el otro ya no tiene poder, hay un vacío de poder, después lo negaron, pero usaron el término vacío de poder. Y el grave problema que tiene Argentina ahora es la gobernabilidad. Afortunadamente el presidente puso un ministro de Economía que con el cual yo personalmente no comparto absolutamente nada, pero es un tipo sereno que piensa, a diferencia de Macri, que es un tipo que no es sereno y no piensa, y más o menos entre Lacunza, el nuevo ministro de Hacienda, y Alberto Fernández hablando del tema del dólar, diciendo que 60 es un buen precio, más o menos se estabilizó. El tema es cómo llegamos hasta octubre. Faltan más de 45 días, 48 por ahí. La gente usó las PASO como una primera vuelta. Van a usar las de octubre como si fuera una segunda vuelta. Y tenemos un gobierno que no tiene poder. Ya perdió legitimidad, perdió poder. Los mercados, como dicen los liberales, siempre esa figura retórica de lo que es esa cosa misteriosa que son los mercados, que son la gente que tiene dinero, no le cree más. La inflación se disparó, no hay aumentos salariales que puedan, hasta a la vista por lo menos, que puedan contener esto, y estamos permanentemente bordeando la posibilidad de un estallido social. Hubo ya algunas manifestaciones de grupos de la corriente de trabajadores de la economía popular, de la CETEP, en algunos shoppings. Y hubo protestas, hoy en este momento la hay, una campe frente al Ministerio de Desarrollo Social, porque frente al reclamo de una medida de emergencia alimentaria, porque hay gente que no llega a comer, el gobierno, a través de distintos voceros, no solamente no atiende esto, sino que además hace declaraciones que parecen una provocación. A través de Patricia Bullrich, a través del propio Mauricio Macri, a través de distintos algunos diputados, diciendo que no, que en Argentina no hay. Bullrich dijo que en Argentina hay gente que pasa necesidades, pero hambre no hay. ¿Para qué quieren una emergencia económica? Hubo otros que dijeron que era una maniobra política, electoralista, como si la oposición necesitara una maniobra electoral para poder ganar. Ya ganó, y ahora está ampliando la diferencia todavía, dicen las encuestas. Hay sospechas desde la propia oposición, desde el Frente de Todos y también desde el consenso de La Baña, de que el gobierno está echando nafta al fuego, ¿no? Como si quisieran que ellos mismos que los echaran antes, como para poder decir no nos dejaron gobernar, al final nos echaron antes. El acampe que hay hoy en la 9 de julio frente a Desarrollo Social va a durar 48 horas si no les dan una respuesta favorable, y no se la van a dar, ya sabemos. Y esto siempre es el caldo de cultivo para represión, para enfrentamientos. Pareciera como si el gobierno quisiera llegar a octubre con algo incendiado. Como si no, como si estuvieran groguis y quisieran tirar la toalla y abandonar, hablando en términos de boxeo. Siguen con las provocaciones, ahora los medios hegemónicos se han inventado, como el tema de la cámpora mucho no le funcionó, porque Kicillof ganó igual en la provincia. Y porque hasta tipos como Bonelli y algún otro dijeron, bueno, pero muchachos, estamos en un mundo en el que gobierna Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Estados Unidos, en Inglaterra, Trump en Estados Unidos, los de la Cámpora tampoco están malos, o sea, tampoco son, no son nazis, no sé. Entonces ahora encontraron para demonizar a la CETEP y a Grabois. Grabois especialmente se ha convertido en un demonio, le atribuyen cualquier incidente que haya, se lo atribuyen a él, que es un tipo que no está dentro del frente de todos, es un tipo que simpatiza, que está en la periferia, pero él pertenece a la corriente de trabajadores de la economía popular, no es candidato a nada, no sabemos si le ofrecerán algún cargo en el próximo gobierno tampoco. Pero rápidamente Clarín, La Nación y todo eso, el kirchnerista Grabois propuso una reforma agraria y se agarran la cabeza diciendo, ahora cuando vengan los kirchneristas van a expropiar la tierra. Primero, el kirchnerismo gobernó 12 años, ¿qué reforma agraria hizo? Y segundo, ¿quién dice que está mal la reforma agraria o quién dice que está bien? ¿Por qué nadie puede cuestionar verdades reveladas que te bajan desde arriba, como con el concepto de hegemonía que decía Gramsci? Esto no se toca, no se puede hablar, la propiedad privada, el campo, esto no se puede tocar. Ahora, ¿por qué no discutimos si los que tienen mucho dinero pagan pocos impuestos? ¿Eso no se puede discutir? O sea, te imponen verdades reveladas y demonizan al que plantea. Yo creo que lo de Grabois fue extemporáneo, no debió haberlo planteado ahora. Creo que ahora el objetivo es que se vaya Macri, echarlos del gobierno, y una vez que gane el Frente de Todos, que seguramente va a ganar, ahí plantear reforma agraria o lo que vos quieras y discutirlo para lograr un consenso dentro de toda la coalición, que es muy amplia y muy variada, que va a ganar a partir del 17 de octubre. Pero más allá de que fuera extemporáneo o no, ¿quién dijo que no podemos discutir esas cosas? Que, o sea, te imponen desde arriba y la gente repite, no, la gente no, perdón. Algunas personas repiten como tontos y es lógico, pagamos muy poco de gas, pagamos muy poco de luz. Y ahora con la misma lógica te imponen de que cómo va a plantear la reforma agraria, está loco Grabois, en ningún país del mundo, no, es mentira esto. Napoleón hizo una reforma agraria en Francia a principios del siglo XIX y el sobrino nieto terminó ganando una elección como 50 años después gracias a eso, porque los campesinos votaban en una distribución de parcelas que había hecho Napoleón. O sea, mira lo que estamos hablando.
Sarmiento, el contradictorio Sarmiento, planteó una reforma, también, tampoco era una reforma agraria, era poner el farmer, ¿no?
Y esto tampoco es una reforma agraria. Pidió que se repartan tierra, hay tierras ociosas, que no se permita más de determinada cantidad de, para que no sean latifundios. Anda a Francia a ver qué latifundio hay. ¿Dónde está el latifundio? Países capitalistas, ¿no? Bueno. ¿Cómo hemos llegado hasta octubre? No lo sé, este es el gran riesgo de hoy en día. La oposición, empezando por Alberto Fernández, está teniendo una actitud extremadamente prudente, caminando por un delgado camino que no te puedes caer ni de un lado ni del otro, porque si te caes de un lado, moves mucho el agua, le creas un estallido social, le creas una disparada del dólar, te van a acusar a vos de desestabilizador, y si sos demasiado contemplativo, te van a acusar al otro lado de que sos cómplice. Es un problema. ¿Cómo
se tiene que estar desmintiendo las charlas? Porque Macri dice, y hablé con Fernández, y Fernández dice, no hablo nunca conmigo, si me llama le voy a contestar, pero no comparto nada, y es una continua desmentida, ¿no? O sea, los tipos lo quieren tener como cómplice, a él, a Lavagna. Ahora, hoy decían que arregló con Spert por el jefe de gobierno.
Spert anunció que en la capital federal va a apoyar a Rodríguez Larreta, lo cual es muy muy simbólico, poco práctico, porque ¿cuántos son los votos de Spert en la capital federal? En primer lugar, y en segundo lugar, la gente que votó a Spert no precisa que Spert le diga a quién tiene que votar. Spert dice, votemos esto, y la gente puede hacer lo que quiere, los votos no son de Spert. Pero sí, ya era algo previsible. Perón decía en su momento que no hay peor gorila que un radical asustado. Y hoy en día lo podemos cambiar por un liberal asustado, ¿no? Un liberal asustado de que gane el Frente de Todos. Te imaginas que Spert, de última, por más que le hicieron la vida imposible, hasta no le dejaron llevar candidato en la provincia a gobernador, de última va a votar a Macri, esto está claro.
Vos estás, por tu trabajo, más informado que nosotros. Ponerle todas las fichas a los resultados de las encuestas actuales, ¿tenés algunos números como para...?
Mira, venimos repitiendo desde hace meses acá que las encuestas daban a esta altura del 2015 que Scioli ganaba en primera vuelta. Lo repetimos cuando hace poquito tiempo, para el 11 de agosto, las encuestas daban que ganaba Alberto Fernández por 4 o 5 puntos y ganó por 17 al final. No fueron 15, fueron 17 cuando hicieron el recuento definitivo. Así que las encuestas hay que tomarlas con mucha prudencia. Estuve en un almuerzo anteayer con un conocido encuestador, un tipo bastante conocido, los que salen en los diarios habitualmente. Un almuerzo chico, no era un almuerzo multitudinario, éramos 15 personas hablando con él. Y ahí lo que él dijo es que, bueno, él era uno de los que daba 4 o 5 puntos de diferencia, ¿no? Así que tomémoslo con pinzas. Lo explicó también porque le salen mal las encuestas de la mayoría. No hay plata para hacer la encuesta bien, como se debe, personalmente, casa por casa. No hay dinero para eso. Está dando 52 puntos para Alberto Fernández, crece Alberto, y 34 para Macri, crece también un poquito Macri. Porque como la gente, como te decía recién, va a usar lo de octubre como si fuera una segunda vuelta, la polarización es más grande. Se le escapan votos a Esper, se le escapan votos a Gómez Centurión, que esos votos van para Macri. Alberto crece por votos de gente que no fue a votar en las PASO del 11 de agosto. Nos contaba este especialista encuestador que en zonas del conurbano profundo hay mucha gente que no fue a votar porque pensaban que no eran obligatorias, y esos son votos que van a ir para el frente de todos. O sea que la polarización hace que crezcan dos o tres puntos Fernández, un par de puntos Macri por ahora. Vamos a ver cómo se llega, con qué dólar, con qué inflación y con qué estallido social o no se llega a octubre. Por ahora está así, 52 a 34, la posibilidad de que den vuelta a la elección, esa elección que no existió nunca, según el presidente, que está más perdido. Yo no sé si está bien de la cabeza realmente, si está bien psíquicamente.
Hoy lo escuché y decía del Belgrano Norte, que de la cual él es, o la familia es concesionaria. Sí. Él decía Verano Norte.
Sí, sí, sí.
Y después, pero tuvo otro gafa antes también. O sea, tipo que, no sé, hay algo, o tuvo una CB y no puede hablar. No sabe lo que dice.
No sabe lo que dice habitualmente. Por eso, para explicar una crisis internacional, dijo: pasaron cosas. El otro día dijo que las PASO nunca existieron.
Sí, sí.
O sea, es una persona que.
¿Lo superó la situación, decís vos?
Sí, sí, pero nunca estuvo a la altura del cargo de presidente de la nación para el que fue elegido. Siempre fue el mascarón de prueba de un proyecto liberal gorila que lo usó a él como instrumento porque tenía buena imagen, había gobernado Boca Juniors, tenía imagen de ojos celestes, lo usaron de mascarón de prueba como podíamos usar a cualquiera. Y él era bastante, bastante incompetente. El padre siempre lo dijo, lo echó de sus empresas, por eso se fue a Boca, ¿no? Porque era hincha de Boca solamente, porque en las empresas de Socma el padre lo echó después de que cometió varios errores. Y no sabe realmente lo que dice. Vamos a tener que durar 48 días más hasta octubre, hasta las elecciones. Y yo te digo, después del 11 de agosto de las PASO, al otro día el dólar se fue a 63. Y no se había elegido nada todavía. El 28 de octubre, después de que el gobierno ya formalmente tenga un presidente electo y sepan que se van, ¿a cuánto se va a ir el dólar? ¿Y quién para la inflación? ¿Cómo se llega esos 45 días hasta el 10 de diciembre? Imposible.
¿A nivel ciudad?
A nivel ciudad, muy cortito, está Rodríguez Larreta muy cerca de ganar en primera vuelta, está en 47, 48 puntos. Según la encuestadora que vos tomes, es muy difícil, va a tener que ir a balotaje, esto es seguro, va a haber balotaje. Es muy difícil que en un balotaje se junten todo el resto para que pierda esos dos puntos que le faltan o que pierda votos propios. Es muy complicado. Pero bueno, guarda, esto es hoy, esto es la foto de hoy. Vamos a ver el 27 de octubre qué pasó en la sociedad, si hubo estallido social o no, a qué precio está el dólar, porque eso también se lo va a llevar puesto a la reta si Macri no tiene en cuenta todas esas variables, ¿no?
Muy bien, gracias Roberto, hasta la semana
que viene. Hasta la próxima.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de septiembre, Día del Estudiante Secundario, en recuerdo de la operación conocida como la Noche de los Lápices, llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar, el 16 de septiembre de 1976, mediante la cual se realizó el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata, que se habían manifestado en defensa del boleto estudiantil. 7 estudiantes del colegio secundario fueron secuestrados en la ciudad por reclamar la implementación del boleto. 6 de ellos fueron torturados y asesinados por la dictadura del general Jorge Rafael Videla. 1882. Nace en Tucumán el doctor Ricardo Rojas, poeta, político, orador. Fue el autor del libro El Santo de la Espada, dedicado a José de San Martín, entre otros. 1955. Se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora. Es el nombre con el cual se conoce la dictadura militar que gobernó la República Argentina tras haber derrocado al presidente constitucional Juan Domingo Perón, clausurado el Congreso Nacional, depuesto a los miembros de la Corte Suprema, a las autoridades provinciales, municipales y universitarias, y puesto en comisión a todo el Poder Judicial mediante un golpe de Estado iniciado el 16 de septiembre de 1955 y que tras más de 2 años hizo traspaso de gobierno al presidente electo Arturo Frondizi el 1 de mayo de 1958, quien sería derrocado en 1962. Efemérides en La Victoriosa.